Hoy Prensa Latina Cultura tiene el placer de conversar con la actriz y maestra cubana Corina Mestre, una mujer de 67 años que ha dedicado su vida al arte de las tablas y en especial a la enseñanza artística en Cuba. Ella conoce bien las virtudes y desaciertos que experimenta la educación artística en el país, en especial en el perfil de actuación, y desde la Escuela Nacional de Arte donde trabaja, se siente soberbia de alegría.
Es que me siento muy feliz de estar en la ENA, ¿por qué razón? Porque el ISA siempre ha tenido una limitación de cantidad de estudiantes mucho más limitada. Y en la ENA, como estoy en la ENA, pero además estoy atendiendo las 5 escuelas del país, y nosotros revisamos los estudiantes que entran en las 5 escuelas del país, hay una graduación mucho mayor de actores. Y yo creo, además, desde que empecé en este nivel, que aquí yo creo que la formación es mucho más... Se profundiza mucho más, porque no es que se profundice mucho más en la técnica, pero como son más jóvenes, ¿sabes? Uno puede tener un nivel de influencia mayor, y ya como tiene 18 años empieza todo el medio a quizás sacarlo un poco de la burbuja que uno tiene cuando está en la escuela. Y entonces empiezan también las deformaciones del medio, que hay muchas. Entonces, en la escuela uno como que no tiene un rigor de investigación, de entrenamiento, etcétera, que yo creo que es muy importante para la carrera como actor. Entonces, por eso me parece... Además, me siento feliz porque son más jóvenes y con ellos, desde edades tan tempranas, empezar a trabajar con ellos cosas de valores.
Maestra, ¿cuál es su apreciación en torno a la enseñanza artística en la actualidad?
A ver, yo creo que cada día es más complejo. Y es más complejo porque... aparte de que no tenemos muchos recursos, cada vez tenemos menos. Hay una situación económica en el país que te impide que tú puedas, no en mi especialidad, pero en las otras, tener una captación tan grande como teníamos en otros momentos. O sea, todos los artistas lo que quieren es formar todos los muchachos que tengan condiciones. Desgraciadamente, los problemas económicos no te lo permiten. Porque, entre otras cosas, también hemos llevado muchos años formando artistas. Y en muchos casos ahora mismo las fuentes de trabajo, ¿sabes? Son menos que la cantidad de artistas que estamos formando. Entonces, lógicamente, se ha puesto un límite de la cantidad de plazas. Ese es uno de los problemas. El otro de los problemas es que yo creo que el hecho de que se hayan puesto los maestros por cuenta propia, o sea, maestros que pueden dar clases de música y otras artes, es un disparate mayúsculo. Yo sé que eso lo aceptó el Estado, etcétera, pero creo que eso le ha hecho una herida grandísima a la enseñanza artística, porque maestros de un alto nivel no los podemos usar, por ejemplo, en los tribunales de ingresos ni en las captaciones, porque tienen compromiso, porque están dando clases en su casa, entonces serían juez y parte. Por tanto, esos maestros no pueden estar en los tribunales, y lo lógico es que tengamos más gente de mucha calidad en los tribunales, ¿cierto? O sea, ese nivel de compromiso que tienen con estudiantes que no han ni siquiera entrado a la escuela, nos está afectando, pero de todas maneras está aceptado porque son gente que tiene su licencia y la clase. Entonces, no es que sean corruptos, sino el problema grave es que entonces no los podemos utilizar en los tribunales. Entonces, yo creo que esos son los problemas que tenemos hoy, independientemente de esta época, que es una época compleja, que ha cambiado la cultura del saber por la cultura del tener. Y eso de todas maneras se refleja. Entonces, los muchachos, generalmente ahora mismo, por lo menos en nuestra especialidad, que ya vienen después de haber hecho la secundaria, vienen con muy bajo nivel, porque tienen serios problemas con el español y la literatura. No voy a hablar de matemáticas, no, pero sobre todo español y literatura. Tienen serios problemas con referencias porque no leen. O sea, no leen las... Yo tengo amigos que me dicen, ¿es que leen en la computadora? Yo le digo, no leen lo que tienen que leer. O sea, yo he estado vigilando con mi hijo. Y yo sé que hay una parte de la generación que sí lee en la computadora, en la... A veces hasta en el celular. Pero no ocurre en general. Las cosas que tienen que leer para poder tener una instrucción media, no te voy a hablar ni siquiera de una cultura, una instrucción media no la tienen porque han obviado al no leer, no se le desarrolla la imaginación, no desarrolla la creatividad, es muy complejo. Por ejemplo, en la enseñanza elemental, me imagino que sea igual que la de nosotros, que es la media, pero en mi escuela, por ejemplo, los niños del pre dan 3 asignaturas y en mi escuela se dan 22, pues tienen una sobrecarga docente que solo un muchacho que venga con algún referente está preparado para asimilar, ¿entiendes? Y yo creo que es un problema fundamental que tenemos hoy.
¿Cuál ha sido su experiencia con la enseñanza a estudiantes extranjeros?
Ahora nosotros tenemos una alumna de San Vicente y Granadina que debe entrar en primer año. Y estamos desde antes preparándola con español. ¿Sabes? Le hemos ido entre a las clases, etc. ¿Por qué? Porque por lo menos debe llevar como 6 o 7 meses de preparación con el idioma para poder entonces empezar a trabajar el primer año, porque quiere hacer carrera completa. Entonces, para hacerlo, tiene que tener un buen dominio del idioma, no puede ser. ¿Sabes? Si son de países hispanoparlantes, no hay problema. Pero cuando no son hispanoparlantes, es que nos trae una complicación. Que de todas maneras se asume de los buenos. No hay problema, pero trae complicaciones. Además, implica también un esfuerzo más de ella, del estudiante o de la familia. Porque también la familia entonces necesita encontrar los cuentos de ese país y traducírselo para que lo pueda hacer. Necesita encontrar escenas de obras de teatro de ese país, ¿entiendes? O sea, que es más complejo el tercer año, ¿no? El tercer año entran a hacer teatro en verso, que puede ser teatro en verso del siglo de oro español o romántico cubano. Y después teatro psicológico, que esto lo tiene que hacer todo el mundo. Pero el segundo año es un año definitorio. Porque cuando se conoce a sí mismo, conoce tú la gestual, nuestra gestual, el maestro que trabaja en segundo año tiene que aprender la gestual de San Vicente y la Granadina, ahora en este caso, de este estudiante para poder trabajar con ella, porque no puede ser con la gestual cubana. Independientemente de que su raíz teatral es muy similar a nuestra raíz teatral, ¿verdad? Sobre todo a nuestra raíz teatral indígena, no a la descubrimiento de la nación, porque ellos no tienen el negrito que hay en la mulata, ellos lo que tienen es todo un trabajo de canción, de danza, con música, con leyendas, etcétera, ¿verdad? Pero eso es común en el mundo entero. Ahora, para ellos, que lo que estudian es teatro, se supone, es más complicado porque tenemos un plan de estudio y un programa de asignatura que van mucho por que conozcan la forma de hacer teatro a partir de la academia, a partir de la NILAC, etc. Entonces les es complejo porque vienen de un mundo que les es totalmente desconocido, también a un mundo que les es desconocido. Es lógico que pregunten más.
Entonces, ¿cuán importante es la escuela en la formación de un artista? ¿Y cómo cree usted que debe ser un maestro?
Y yo creo que el músico, el artista es un paradigma. Si tú eres un paradigma, tú tienes que ser un paradigma positivo siempre. Tienes que ser una persona que pueda tener un diálogo, lo mismo con la persona que ahora mismo está en los barrios, en la comunidad, que con el académico más importante, con el científico más importante. Entonces, eso te lo da la escuela, eso no te lo da la vida, eso te lo da la escuela. Entonces, por eso yo creo que es importante, muy importante.
Esta profesión uno tiene que ser ascético, y por otra parte, que sean cultos, que no sean kitsch. Que de verdad estén entregados a eso, no porque quieren sobresalir ni porque quieren cobrar un salario, sino porque es el sentido de su vida. Y si no es la esencia de tu vida, yo creo que ya hoy día a mí me gusta más disfrutar. Bueno, de hecho, desde que empecé a ser maestra me pasó. Disfrutar mucho más lo que están haciendo ellos que lo que hago yo. Y que digan que bien están y por dónde van. Pero sobre todo me enorgullece mucho cuando de pronto veo que no se han quedado ahí solo en ser un buen actor, sino que se han convertido en un artista. Y yo creo que ese es el orgullo más grande que puede tener un maestro, que de pronto, dando este tipo de magisterio que es en la enseñanza artística, que de pronto te des cuenta que tú no has formado un actor, has formado un artista, con una vocación de servicio, tal, ¿sabes? Y eso es un orgullo grande que no siempre podemos tener.
Muchas gracias, maestra, por su tiempo. Y a usted, estimado oyente, le invitamos a seguir con Prensa Latina Cultura y su dossier de entrevistas, que tendrá como invitados a reconocidos creadores de Cuba que bien han sabido conjugar crecimiento profesional y dedicación al magisterio.